Señor, gracias, porque hay poder en el nombre de Jesús. Gracias que no tenemos que depender de nuestra propia fuerza, ni para salvarnos, ni para vivir la vida que tú quieres que vivamos, pero podemos confiar en tu poder. Y Señor, yo te pido en ese momento, en especial para las jovencitas que se encuentran aquí hoy, que todavía no conocen de tu poder y los cambios que tú haces en la vida. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú abres sus ojos durante esta enseñanza, que ellas lleguen a entender la importancia de estar en Cristo y depender de Él y solo de Él por su salvación. Señor, te pido que no salga de mi boca una palabra que no sea de tu voluntad. Guardas mi lengua, Señor, y ayúdame a decir lo que tú quieres que diga. En el nombre de Cristo. Amén. Pues como Elsa comentó en la mañana, el enfoque del campamento es el libro de Efesios. Y voy a, pues necesito casi un año para estudiar todo Efesios, pero voy a estar sacando joyas de los capítulos del libro de Efesios. Y las primeras tres enseñanzas, la de hoy y las dos de mañana, vamos a ver las verdades fundamentales de la vida cristiana. Y estos aparecen en capítulo 1 a capítulo 3, versículo 13. Las verdades fundamentales de la vida cristiana. Porque después de 3:14 en adelante, Pablo nos va a decir cómo debemos vivir. Pero si no entendemos el poder que tenemos para vivir esta vida, en los fundamentales verdaderos de la vida cristiana, no vamos a poder hacer lo que Pablo nos dice después. Así que prestan mucha atención a las primeras tres enseñanzas. Es básico, es como ir a kinder para aprender. ¿Okay? ¿Cuántos leyeron el libro de Efesios antes de llegar? Levanta la mano si leíste el libro de Efesios. ¿Okay? Algunos. Pues si no has estado en un campamento de la semana pasada o antepasada, puedes contestar esta pregunta. ¿Te diste cuenta cuando estabas leyendo Efesios, en el primer capítulo en especial, una frase que aparece muchas veces? ¿Alguien sabe cuál frase es? A ver. En él. Ok, pero tú estabas en un campamento la semana pasada. Hiciste trampa, Abby. Ok, pues sí, la frase es, a ver si veo la flecha aquí. En Cristo o en Él. Aparece en capítulo 1 solamente, aparece 13 veces la frase en Cristo o en Él o un sinónimo. Y ahorita voy a pasar la lista, no quiero que pasen tiempo anotando todo, mejor vayan a tu Biblia después y búscala. De hecho, no van a poder ver las primeras, creo, pero ahí dice 1:1, en Cristo Jesús, 1:3, en Cristo, 1:4, en Cristo, 1:6, en el amado, 1:7, en Él, 1:9, en Cristo, 1:10, en Cristo, 1:11, en Él, 1:12, en Cristo, 1:13, en Él. 13, en Él, 15, en el Señor Jesucristo, y 20, en Cristo. Yo soy mamá de 5 hijos, pues uno ya se casó, pero todavía tengo 4 en la casa. Y cuando yo recuerdo, o yo quiero que ellos recuerden algo, la repito. Josías, hazme eso, por favor. Voy a salir de la casa a tal hora, hazme este favor. Ok, mamá. Ya salieron de la puerta. Josías, no te olvides. Ok, mamá. Ya en el coche le marco. Josías, hazme eso. Sí, mamá. ¿Por qué? Pues sé que es olvidizo, ¿verdad? Y va a olvidar lo que le dije. Yo creo que Dios también quería enfatizar aquí la importancia de recordar siempre que debemos estar en Cristo. Entonces, ahora, ¿qué es estar en Cristo? Pues ojalá cuando termino este estudio van a poder ir con tu consejera y explicarla lo que es estar en Cristo y ver tu propia vida y preguntar, ¿estoy en Cristo o no lo estoy? Ahora, aquí tenemos un problema de idiomas, porque en inglés yo puedo decir que la chica está in the circle o en el círculo. Ustedes dicen adentro, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta mi arte? Soy artista, ¿verdad? Perdón, soy malísima para el arte. Ok, pues ahí vemos la chica y ella está dentro del círculo. El círculo está por todos lados. Que okay, ahora, a ver, chicas, están despiertas y están listas. ¿Ahora dónde está? ¡Ay, qué sencilla, ¿verdad? A ver, la prueba otra vez, a ver. ¿Adentro? A ver, ok, así de fácil, ¿verdad? Pero así pensamos en Cristo. Otra ilustración que tengo, este aro. Si yo pongo el aro aquí, yo estoy adentro del aro. O en inglés decimos in the circle, en el círculo. Me muevo, el aro mueve conmigo. Me agacho, el aro baja también. Brinco, ahí va el aro. Ahora, cuando aplicamos esto a la vida cristiana, una vez que estamos en Cristo, no podemos salir. Ya estamos. Entonces, es una cosa que hacemos una sola vez. Llegar a estar en Cristo. Ahora, quiero que piensen en eso también, más adelante, tal vez el miércoles o viernes, ojalá que acuerden eso. Porque este arco también va a afectar donde voy. Va a haber lugares donde ya estando en Cristo, no debo pasar ni entrar, sin dañar este arco. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llegas a estar en Cristo? Pues, no sé si pueden ver sus Biblias, pero ahí en Efesios 2, si puedes ver tu Biblia, Efesios 2:1, el versículo dice, y Él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron. ¿Okay? Aquí tenemos un lugar de los muertos. Y es lo que dice Dios, nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados. Almita Roa, ¿dónde estás? Ahí estás. Ok, Almita nos va a ayudar ahorita. A ver, yo sé que son listas. Esto va a representar ¿qué?
Pecado.
La muerte y el pecado. Muy bien. Este color, a ver si encuentras cómo entrar ahí, Almita. Sí, ¿verdad? Ojalá que no comiste mucho, a ver si te cae. Pues ahí, por lo menos. Okay, súbete aquí, Anita. Le voy a dejar sentar porque aquí la voy a tener toda la enseñanza. No quiero que ustedes piensen que me olvidé de Almita. Ahí está. Almita nació así, muerto en sus pecados y delitos. Ustedes nacieron así. Yo también nací muerto. Es lo que dice Dios. Ok, ahora, ¿qué es un delito? Si estamos muertos en los delitos y pecados, ¿qué es un delito? Chicas que son nuevas, yo me imagino que eso va a aparecer en un quiz, entonces ahí van anotando, ¿verdad? Ok, un delito quiere decir resbalar, caer, tropezar o, esto me gusta, ir en la dirección equivocada. ¿Quién sabe cómo llegó este coche a estar así? Pero ahí está, yendo en la dirección equivocada. Y la cosa con los delitos, aquí otra vez, resbalar, caer, tropezar o ir en la dirección equivocada, normalmente con los delitos es algo que no hacemos a propósito, pero ni modo, no es bueno y nos afecta. ¿Sí me explico? Ok, ahora pasamos al pecado. Entonces ahí está Amita, muerto en sus delitos. Y ahora pecado. ¿Qué es pecado? Pues aquí tenemos el blanco que Dios espera de nosotros. Dios es un Dios santo, perfecto. Y Él quiere que nosotros seamos igual. Pero mira lo que pasa. Todas las flechas que tiramos, pues no podemos atinar el blanco de Dios. Tal vez llegas muy cerca. Estás, hoy está aún más cerca. Pero no atinas la perfección de Dios, la santidad de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Entonces, el pecado quiere decir no atinar el blanco. Pero se empeora la cosa porque no es solamente 2 días, 3 días de tu vida. Es lo que Dios espera 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, toda tu vida. Eso quiere decir que nunca puedes fallar, nunca, jamás, ni una vez. Ahora vamos a pensar, ¿cuántos de ustedes han dicho una mentira piadosa? Levanta la mano. Pues ya, ya fallamos. ¿Cuántos de ustedes siempre, 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 toda tu vida han obedecido a tus papás? Levanto la mano. Abby, ni atreves a levantar tu mano, ¿eh? Ok. Y si piensas, tal vez aquí estás un poquito apenada, dices, pues yo sí, pero no voy a levantar mi mano porque no quiero jactarme, ¿verdad? Si piensas que sí, te voy a preguntar algo. ¿Pero siempre lo hiciste con buena actitud? Porque Dios no solamente ve tus acciones afuera, también ve la actitud. Entonces, mamá dice, Sophie, por favor, ve a lavar estos trastes. Sí, mamá. Y sí, mamá, sí, nunca pregunta a mi hermanito, siempre me pregunta, ¿verdad? Dios escucha todo eso, tu mamá no, pero Dios sí. ¿Ok? Eso es pecar. Es sumamente importante que entendamos lo que es el pecado y que no lo tomamos a la ligera. ¿Por qué? La Biblia dice, por cuanto todos, fíjense en esta palabra, todos, ¿quién no es todos? Todos somos todos, pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por el pecado, ahí está Amita, en su manto negro, muerto en su pecado, no puede hacer nada para agradar a Dios. Otra definición del pecado. Quiero convencerles que son pecadores. Entonces voy a poner definiciones hasta que dicen, ay sí, soy pecador. El pecado es hacer lo que no debes hacer. El pecado es hacer lo que no debes hacer. A ver, dame un ejemplo, alguien, un ejemplo. Levanta la mano. ¿Qué es algo que no debes hacer, según Dios? Salir de la casa sin permiso, ¿ok? Debes obedecer a tus papás, entonces no debes salir sin permiso. No voy a decir más. Algo que no debes hacer, tú lo haces. O no hacer lo que debes hacer. Eso también es pecado. Y yo voy a dar el ejemplo porque es el ejemplo que veo más común en las vidas de las jovencitas. Se llama el no perdonar, el rencor, la amargura. Dios dice que no debemos guardar eso, pero si lo hacemos, eso es el pecado. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Aquí está Amita, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ofrecer un muerto a Dios? ¿Qué puede ofrecer un muerto? Pero ¿saben lo que hacemos? Ponemos una lista en la mente de lo que realmente es el pecado. Y aquí tengo mi lista. Pero ¿saben lo chistoso? Nunca aparece en esta lista cosas que yo hago mal. No quiero ver mi propio pecado. Mejor que veo el pecado de Kayla, ¿verdad? O de otra persona. Y además, no solamente tengo mi lista, tengo otra lista de cosas que hago que son buenos. Mira, Arlene, es que yo cuido a mi hermanito. 3 veces a la semana cuido a mi hermanito. Oh, Arlene, mira, ¿sabes? Ayer estaba en la calle y vi a una anciana que no tenía para comer y yo le di de comer. Esas cosas son buenas. Mira, yo no soy tan mal. Y es como tener una balanza, ¿verdad? Y decir, mira, si hago lo suficiente bueno, ahí va el bueno, y el pecado va, no, mejor así, y como que pensamos que de cierta forma, haciendo cosas buenas, podemos agradar a Dios. Romanos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos, ahí está otra vez nuestra palabra, los hombres, porque todos pecaron. A ver, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante el pecado? Ay, a ver, no quiero brincar ahí todavía. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Es una separación eterna de Dios. ¿Han pensado en eso? ¿Lo que sería la vida sin Dios? ¿Pueden imaginar un poquito haciendo eso? Quita todo lo bonito, todo lo amoroso, todo lo puro, todo lo honorable de tu vida, quítalo, y te quedas con el dolor, las lágrimas, asesinos, drogas, robos, todo lo peor, y eso es el infierno. Nada de amor, apartado de la presencia de Él quien es amor. Muchos de ustedes pasan toda la vida buscando esa persona que te va a amar. Y ahí está, hablándoles. Yo soy y quiero amarles. Pues imagínense una vida para la eternidad separada del amor. Eso es la muerte eterna. Ahí está, alma. Porque está muerto en su pecado y delitos. ¿Y qué puede hacer? Está muerto. No hay esperanza. Volvemos a ese tema de las buenas obras, porque sé que para muchos de ustedes eso es la cosa. No, es que realmente, mira, Arlene, hasta que yo me he visto bien, muy modesta, y yo no salgo con chicos, y voy a la iglesia, y además, yo voy los miércoles también, ahí, ¿verdad? Ahí estamos, con las cosas buenas que pensamos que agrada a Dios. Pero chicas, hay que entender algo muy, muy, muy importante. Y sale en este versículo. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Si tú no estás en Cristo, todo lo que haces, que es obra justa, dar de comer a la anciana, ir a la iglesia, vestirte modestamente, Dios dice, escúchame, yo veo eso como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque salió de un muerto. Tú estás muerto en tu pecado. No puedes ofrecer a Dios algo bueno cuando estás muerto en tu pecado. No acepta lo que le ofreces. Ahí estamos. En camino al infierno. La paga del pecado es la muerte. la realidad de tu situación, de mi situación, sin Cristo, es que estamos esclavizados al pecado. No tenemos una decisión, tenemos que pecar. Ahí está alma, está en el pecado y delitos. Ahí él no puede hacer otra cosa y ofrecerlo a Dios. Rumbo al infierno y sin esperanza. Y si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesucristo como tu Salvador, ojalá que en este momento estás temblando. Porque esto es la realidad de tu situación. Tú no puedes, como un muerto, ofrecer a Dios nada. Tú tienes que pagar esta deuda. ¿Y cómo? Estás muerto. Pero las que están aquí, que conocen a Cristo, ojalá que en este momento ustedes están alabando a tu Salvador. Porque la Biblia nos ofrece una esperanza increíble. En versículo 4 de Efesios salen dos palabras chiquitas. Pero Dios. Dios. Y vamos a volver, este es versículo 2, 4 de Efesios, vamos a volver ahí en un momento, pero estas dos palabras también aparecen en Romanos. Y quiero que vean este versículo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahí muerto en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros. A ver, alguien ahí atrás, préndeme las luces un momentito, por favor. Quiero que vean lo que pasó en este momento. Este manto blanco representa a Jesucristo. El mismo Dios que habló y creó la universidad. Digo, el universo, perdón, la universidad también. El universo. Eso pasa cuando escuchas enseñanzas de gringas, perdón. Pero Él, siendo Dios, era, es y siempre será perfecto y sin mancha. Nunca pecó Jesucristo. Jamás, jamás pecó Jesucristo. Pero bajó del cielo. ¿Puedes pararte, Alma? Gracias. Y vas a tener que ayudarme. Y Él quitó el pecado de Alma. Ella no hizo nada. Quitó el pecado de Alma. Voy a presentar otra vez, por favor. Ahí arriba. Gracias. Fíjense en esta ilustración. No solamente la quitó, la tomó sobre él mismo. Deuda en la cruz. quiero enseñarles algo que a veces no entendemos. Otra ilustración. Aquí tengo agua roja que representa la ira de Dios. Esto es la ira justa que Dios da a los que no siguen sus reglas. Es un Dios justo. Tiene que castigar el pecado. Si no castigara el pecado, no sería justo. Entonces, esto es la ira de Dios, que según iba rumbo al alma para la eternidad, que ella iba a sufrir su ira para la eternidad. Pero ahí llega Jesucristo, toma su pecado, y esta esponja representa a Jesucristo. Y en un momento van a ver lo que pasa, toma unos segundos. Pero nuestro Señor Jesucristo absorbió la ira de Dios que nos pertenece a nosotros. Quiero que piensen en eso. Toda esta ira que Dios te iba a dar para toda tu vida, Jesucristo absorbió. Eso es chistoso con las ilustraciones. Abby es mi testigo. Hice esto antes y sí funcionó súper bien. Absorbo todo el agua y todo. Entonces, pero lo voy a tirar aquí porque así vamos a estar todo el día. Entonces, aquí tiro esto. Ok, entonces ahí estamos. Cristo recibiendo la ira de Dios, absorba toda la ira de Dios. Toda, toda, toda. Ahora, ¿qué le queda para alma? ¿Qué le queda de la ira de Dios? Nada. Ahora, esto es para mis hermanas en Cristo, que a veces caemos en el pecado. ¿Qué les queda de la ira de Dios cuando pecan? No se olvidan eso. No nos queda nada porque ya pagó. Cristo pagó todo aquí en la cruz. Apágame la luz, un momento más, ya casi terminamos. Porque vamos a llegar a lo más bonito de todo. Esto de Efesios y Él les dio vida a ustedes. Hay alma con su vida. Que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 5. Mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Pero cómo? Pero Dios, ya volvemos a estas dos palabras, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. No es algo que merecemos por buenas obras que ni puede aceptar Dios de un muerto. ¿Pero cómo? ¿Cómo recibimos este regalo? Dice Juan 13. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer, creer. Oh, eso me hace recordar algo que quería hacer antes, en el principio del estudio, y se me olvidó, y no sé dónde está. Ahí está, ok. Perdón. Aquí tengo 50 pesos que quiero regalar a alguien. Entonces, si alguien quiere pasar por los 50 pesos. ¿Nadie? Ahí viene. ¿Quieres 50? Yo te quiero regalar 50 pesos. ¿Sí? ¿Las tomas?
Sí. Sí.
Oh, ok.
Gracias.
Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Pues mi pregunta, yo ofrecí 50 pesos, ¿por qué 40 de ustedes no vinieron rápido a agarrarlos? Porque algunos de ustedes estaban ahí pensando, eso es demasiado fácil. Ay, tiene que haber un truco con eso, porque alguien no solamente va a ofrecer 50 pesos. Muy parecido a como muchos de nosotros decimos, no, eso es muy fácil. No solamente tiene que ser creer que Cristo pagó. Otros sí creían que iba a dar los 50 pesos, pero ¿qué va a pensar la gente si me pongo de pie? Igual, ¿qué va a decir mis amigas si yo acepto a Cristo? Pues chicas, eso es mucho más que 50 pesos. Por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Ahora, llegamos al final de la historia. Y esto es mi parte favorita. Y es la parte donde la mayoría de nosotros, quienes somos cristianas, en verdad olvidamos. Mi Señor no se quedó ahí en esta cruz. ¿Sabe lo que pasó? Él pagó esta deuda. Ya, cancelado. Resucitó después de 3 días y ahora, hoy en día, vive en toda la justicia que Él siempre tenía. Pero eso no es lo bonito. Lo bonito es que Él, cuando resucitó, vino. Por favor. Y Él me dio su manto de justicia. Y así estoy vestido yo, y así está vestido Alma. Ahora cuando Dios ve a Alma, ¿qué ve? La justicia de Cristo. Y cuando Alma peca mañana, ¿qué va a ver Dios? Quiero escuchar la respuesta. La justicia de Cristo. ¿Saben qué? Preciosas, a veces pecamos y nos caemos ahí desanimados. ¿Y cómo puedo servir a Cristo? Yo soy creyente, mira lo que hice. ¿Para qué? Arrepiéntense y dale gloria que allí Dios te ve vestido en la justicia de Jesucristo. Ahora, las que están aquí, que no han aceptado este don tan precioso, este regalo, mejor dicho, tan precioso. Eso es estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Isaías 6:61-10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará a mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Hay un canto que me gusta mucho. Y eso es el primer estrofa. Dice, su manto por el mío. Él tomó nuestro manto de pecado y nos regala su manto de justicia. Gloria a Dios. Con su justicia, Cristo me vistió. En mi pecado, envuelto, Él sufrió. En Cristo vivo y Él por mí murió. Esto es estar en Cristo. Oremos. Señor, gracias, gracias, gracias por lo que no merecemos. Es algo que ni puedo captar, como nos amas tanto, que fuiste a la cruz, pagaste todo lo que nosotros debemos y además nos vistes en tu justicia. Es una gran salvación, en verdad. Señor, te pido en este momento por las jovencitas que están tratando de captar todo eso. Ayúdale, Señor, tener fe y tomar el paso de solo recibir lo que tú nos ofreces. En el nombre de Cristo. Amén.